Bueno, pues, ¿de qué quieren hablar hoy? Porque yo estoy un poquito bajo de tono, porque socialmente el programa ha sido intenso. Hemos hablado con Eloy del tema de un desahucio de Visocan, que a mí me toca la fibra sensible, donde la administración pasa por encima de una persona vulnerable, sin piedad, y después ya buscaremos la manera de arreglarlo. Pero de momento le creamos un problema más de los que ya tiene, que tiene pocos, pero le creamos uno
Le
más.
crea uno más.
Y después ya buscamos la solución al que le hemos creado nosotros. Y a los otros que tiene también, a ver si le ayudamos, ¿no? Es decir, una cosa, como le decía yo era un funcionario, digo, es que ¿para qué salvan la vida a nadie si después se la amargan? Digo, ¿para qué gastamos dinero en sanidad? No le pongan ningún tratamiento, no le den pastillas, déjenlo morirse, pero déjenlo tranquilo morirse. No, lo mantengan vivo para martirizarlo. Para después ir detrás de él, pues como si fuera el peor de los delincuentes, ¿no? Y el tema de los chiquitos que han venido hoy de instituto también me llama mucho la atención. Bueno, la reflexión que acaba de hacer Javier. Yo creo que es importante que seamos conscientes de que estamos convirtiendo a esta sociedad en una sociedad hipócrita, ¿no?
Una sociedad complicada en estos momentos en todo el mundo, ya no solamente en España. Pero bueno, son oportunidades para modificar cosas que son evidentemente mejorables. Y en esa mesura es lo que merece la pena intentarlos entre todos. Pero claro, aquí en España en particular, unos son buenos y todo el resto somos malos, pues está muy, muy mal aquí.
Sí, cada día pasa que cada día hay más malos que se
¿Vale?
quedan en su casa viendo las series de Netflix,
¿No?
en vez de intentando cambiar las cosas, ¿no? Es decir, estamos condenados a ejercer nuestra libertad de no ejercerla. Es decir, tenemos la libertad de no ejercer la libertad y autocensurarnos y meternos en nuestra cueva, al estilo de Platón, que pasó hasta aquí Giovanna, para que nos explique la cueva de Platón.
No,
Ay, la cueva de Platón.
Giovanna nos tiene que explicar, porque yo creo que esto había un capítulo entero en la Divina Comedia de Dante, ¿no? Que había en el infierno había un círculo especial para los
Sí,
tibios,
exactamente.
para los que decidían no tomar
No
partido por
tomar
nada.
partido. Y estaban condenados en el infierno,
Pero
porque lo
cada día
declaran,
son más.
¿verdad?
Cada día son más.
Ya,
Y es difícil
el
luchar
miedo
contra
a...
eso, ¿no les parece? Porque cuando planteas una opinión diferente a la que institucionalmente o oficialmente han dicho que esta es la buena, cuando tú dices, bueno, lo dices tú que es la buena, yo pienso que no, pienso que es esta otra, ¿no?
Los griegos
Ya no
en...
se puede hablar ni siquiera de eso.
Bueno, yo creo que la cosa va cambiando, ¿eh? Eso era verdad hace unos días. Yo creo que ya están tomando conciencia de que se puede tener una oposición al pensamiento global, a lo que alguien ha intentado pasar a pensamiento global. Porque en realidad es verdad que yo hace poco minuto fuera dije que aquí hemos renunciado a razonar. Pero hay porciones de la sociedad que razona y que se opone y que dice, es una tontería. Comenta la declaración, por ejemplo, de Sánchez, la declaración del Partido Socialista, que está
La
en
rueda de
posiciones
prensa del Consejo de Ministros de ayer, que
indefendibles.
eso es
La rueda
insólito,
de prensa que
esperpéntico, una
era
cosa.
para Yolanda Díaz se tenía que dimitir ya,
Hombre,
para un
si
choque,
hay
para
un
decir,
grado de coherencia
hombre,
mínimo, ese gobierno es insostenible.
es insostenible.
No, me entero por la
Es
prensa,
que.
siendo vicepresidenta, me entero por la
Exacto, por
prensa
la
de
prensa. ¿Qué
una decisión que es la más
vergüenza?
hablada hoy en.
Es una total vergüenza y hay gente que dice, pero es una total vergüenza y debería tener como consecuencia esa acción. Y hay gente que dice, da igual.
¿Dónde va Yolanda Díaz si dimite como vicepresidenta? ¿Qué es de sumar si sale del gobierno de España actual?
Ya, pero
Y
que de
eso es la
España.
prioridad. La prioridad no es que los españoles tengamos solución a nuestros problemas. La prioridad es que ellos se mantengan en la mamadera.
Es que eso lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo,
Pero
en
ellos
realidad.
todo. Ellos todo.
Ellos todo, ¿qué va a ser de los españoles si ellos siguen así y no
Nada, no te preocupes.
tienen...
Este tipo de personas, además, ella. Eso es como la gallina con los pollitos. Ella igual lo hace por cuidar a sus pollitos. Ella realmente siempre tendrá un echadero. No se fue Pablo Iglesias de la política y
Vive mal, vive mal.
vive
Está
mal.
cobrando el desempleo.
No lo creo.
¿Qué va, hombre? No tiene problema.
Por eso te digo que esta gente,
¿Y
los
tú crees que
líderes.
Urtasun, Origa, Sira Riego, esta, o Bustinduy va a tener problemas? Bustinduy llama al de Ryanair y le da un puestito.
Ya, pero tener ruedas
De payaso McDonald va a la rueda de prensa. Le quita el corpóreo y lo pone a él. Ah, estamos hablando de broma, pero es que hay que echarle un poquito de
Hoy me
sentido
ha
humor.
mandado un mensaje Ryanair en la aplicación.
¿Te va a devolver la pelota de la maleta?
No, de estos que mandan en la aplicación para ofertas de vuelo, dice,
A 20 euros.
sí, dice, aprovecha que vienen los payasos y te suben el precio.
No, y venden, y venden. Y además, fíjate, en ese tipo de sanciones, no sé qué les parece a ustedes, pero yo, por ejemplo, tenía un cabreo importante. Yo trabajé mucho para la compañía eléctrica, muchísimos años. Entonces, cuando la administración pública pone una sanción a las compañías eléctricas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, no le pone la sanción para devolverle los abusos que ha tenido sobre los clientes, sobre los que le ha cobrado, sobre la factura o los defectos de contrato que han tenido. Es decir, cuando te suspenden a ti el suministro, tienes derecho a una indemnización como usuario. Las sanciones que le pone la consejería es para el gobierno de Canarias. No va al administrador, no va al cliente. Y esto es lo mismo. Es decir, llega usted y dice, tengo usted 179 millones de euros que yo después ya lo voy a repartir entre mis ciudadanos, porque yo voy a defender los derechos del consumidor español. Pero, madre de Dios, porque no obliga al tipo a que le devuelva lo que le ha cobrado mal, que es lo que debería hacer.
¿Qué sería lo más lógico?
Al usuario, ¿no? Me ha cobrado una cosa que no debía, pues me la devuelve a mí. No a usted, para que después... Usted
eso lo reclama la gente vía judicial y lo gana, pero claro, hay que meterse en jaleos.
Pero lo reclama el Estado y no es lo mismo. El Estado contra una compañía que cada uno. Cada uno no puede. Entonces el Estado, para chastar, para defender los derechos de los ciudadanos, demanda a las grandes compañías, le gana la verdad y lo distribuye entre los usuarios.
Yo ayer
pero
estuve leyendo...
A su bola, a su bola.
Pero la resolución administrativa también está la potestad no solamente de cobrar una sanción. Eso no creo que sea disponible para reintegrar a nadie. Las sanciones...
La sanción es una multa.
Ahora también se puede condenar el mismo procedimiento administrativo que
para que devuelvan lo cobrado indebidamente.
Ahora, eso se omite intencionadamente, entiendo. Pues,
claro.
¿No? Ya, yeah, porque si no, tú vas
como
a
la multa
crear
del tabaco
un
de
nuevo...
Philip Morris, ¿te acuerdas? Recaudo yo gasto y ya está. Pero los usuarios ya de alguna ley son 50 millones, que fue la primera, y al resto que quiera demandar por el tabaco, se acabó. Ya ha pagado al Estado.
Ya ha pagado al Estado, se acabó. Ese es el tema, porque si tú devuelves el dinero al usuario, vas a introducir un nuevo sujeto jurídico que puede avanzar derecho independientemente de la institución. Y la volontà de ese sistema politico è che il cittadino non tenga diritto proprio e exista in quanto parte usuario di un collettivo socialmente identificato che può essere l'Estato, l'Ayuntamiento, una istituzione. Se io devuelvo il dinero al cittadino, voy a hablar del cittadino indipendentemente dall'Ayuntamiento, dal governo, dall'autonomia. Eso no puede existir para alguien que quiere el control social. Es de libro, ¿eh? Es de libro, y así.
Sí, pero ¿cuánta gente es capaz de entender? Yo no sé si vieron ayer El Hormiguero, ¿lo vieron?
No, lo vi.
¿No lo vieron? Pues se lo perdieron.
Vi el Festival de Sanremo, como muy buen italiano.
Va, Festival de Sanremo, ¿y quién ganó? ¿Ya tenéis representante de Eurovisión en Italia?
No,
mira que España va el baile del gorila. El baile del gorila de Melody, va. Bueno, igual va y gana. Igual va y gana. No, porque El Hormiguero ayer estuvo
yo
María Rojas.
Yo estoy encantado con que haya ganado Melody.
¿Sí, no?
Sí.
¿Pero va a llevar el baile de gorila o no?
¿Eh?
¿El baile de gorila no lo puede llevar?
No, va a llevar la de la diva. Y la canción igual no me gusta demasiado, pero estoy encantado con que haya ganado
¿y por qué?
Melody.
¿Por qué alguna patujada va a soltar ahora?
No, de verdad. Melody representa la lucha de por salir de un hoyo donde normalmente se tiraba a todas las figuras infantiles que iban triunfando en España. Es decir, en España... ¿tú
qué ¿te refieres que ha llegado a artista consagrada en la edad madura, habiendo sido una niña precoz?
Claro. Esos son muy pocos los que lo consiguen.
La llevaba al Fari, no te olvides. Melody la sacó de el Fari.
Siempre, pero a esta gente siempre le saca a alguien. A esta gente siempre se saca alguien. Pero ¿cuántas luego triunfan de mayores? Tienes a Rocío Dúrcal, tienes a ¿cómo se llama? A
Ricky Martin, a Paulina Rubio.
Sí, no, hablo de España. De España.
Lola Flores.
Lola Flores no fue una niña prodigio. Pero, por ejemplo, Marisol no hizo nada después de... Bueno, claro, tuvo su cierta fama desde el punto de vista de la revista del corazón, pero nunca más hizo nada, ninguna película ni nada. El pequeño ruiseñor...
Pablito Calvo.
La fama que
acabó
tuvo...
Acabó francamente mal ese hombre.
La fama que tuvo de José niño Lito. No la volvió a tener de mayor.
Joselito fue fatal luego.
Entonces, otro que acabó bien, ¿eh? Otro que acabó
entonces,
bien.
Por eso te digo que a mí, sinceramente, yo me alegro muchísimo por Melody. Y me alegro muchísimo de que...
De todas maneras, Melody también tiene alguna pedrada en la cabeza diferente a la media, ¿eh? Sí, también está un poquito...
Sí, creo que el otro día en Luis Goya...
Hizo alguna...
que no lo vi, porque como
también
estaba...
También fue un programa de televisión y también... Pero es una chica un poco especial.
Cada vez que salía alguien por ahí en el fotocall, salía por detrás Melody
cantando
a la diva.
Ya, cantando allí, venga para adelante. Y, ¿qué está haciendo esta? ¿Quién es esta?
¿Quién es?
Bueno, pues yo ayer vi El Hormiguero, de verdad, después de hace mucho tiempo que no lo veía. porque estoy metido en Amares para Siempre, que me tiene enamorado.
Porque eres de la Resistencia.
No. Yo a Broncano lo quité de mi espectro. Nunca he sido seguidor de él, pero después de que con mi impuesto se dediquen a hacerle competencia a una empresa, es como si tú montas una panadería y te pones al lado el alcalde de una panadería con los impuestos. Eso es un disparate. Eso no. Pero ayer me sorprendió porque estuvo una psiquiatra, Marian Rojas, autora de bastantes libros y de un podcast que yo no había oído completo nunca en mi vida. Pero ayer dejó sin palabra a Pablo Motto. No le hizo ni una sola pregunta.
No, sí, Marian Rojas es una maravilla.
La presentó y se acabó. Estuvo una hora hablando. Después, cuando llegó la tertulia, que normalmente es divertida, yo estaba todavía pensando en lo que Marian Rojas había dicho.
Viene de Tenerife pronto, parece, ¿eh?
Había oído
que venía el año pasado y al final no vino. No sé si vendrá este año. De cualquier manera, quiero que sepas que escuchar a Marian Rojas en directo cuesta como 100 euritos.
¿100 euros? Pues,
Sí, señor.
¿Como Ricky Martin o como...?
Correcto.
No, la verdad es que a lo mejor se aprende más.
Seguro.
Que escuchando. Pero la entrevista que dio ayer en El Hormiguero dejó sin palabras a Pablo Motto. Es decir, en serio, lo dejó totalmente bloqueado. Y, sinceramente, era para haber tomado apunte. Haber cogido la libretita y empezar. Esto. Tipo universidad. Este tipo de personas, ¿por qué no las ponen como asesoras de los equipos de gobierno? Le pagamos 100 euros y que asesore al Ministerio de Sanidad.
No hace falta ni siquiera que les pongan como asesores del equipo de gobierno.
O que tomen apuntes ellos.
Bastaría con que fuesen los influencers de moda. O sea, Marian Rojas tiene unos canales de vídeo y demás que son muy potentes. Seguidos, potentes, pero no lo siguen la gente joven.
Ayer dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que tenía, dice, sigan mis redes, mis perfiles oficiales, porque tenía perfiles piratas, perfiles falsos, con más seguidores que el original.
Bueno, eso es lo que pone.
Es flipante, ¿no?
Sigue y lo deja allí, a lo mejor.
Sí, pero que es curioso que te hagan un perfil duplicado, falso, gestionado por otro, que normalmente son fraudulentos y para hacer cajitas.
No,
y que tenga más seguidores que el perfil oficial.
Igual no es estrictamente falso, pero sí que no es el oficial, porque tú sabes que te pone, por ejemplo, te pone en Facebook, te puede poner amigos de Marian Rojas Estapé. Y te empieza a poner todos los vídeos y la gente pues lo sigue más.
O que te pisan el nombre. Me refiero, ¿no? Pone María Roja
sí,
oficial.
Le pone María Roja que... Estape en vez de Estape. Claro. Ya. Sí, claro. Pero bueno, yo si no lo han visto, les recomiendo que, como están por ahí, en el paso está Internet y el YouTube y tal, y a tres media, que yo creo que es gratuito, no hay que pagar 100 euros para ver la entrevista completa. Espero que tenga repercusión. El tema está en que en este país lo que tiene repercusión es Montoya, por favor. Que ya eso es lo que exportamos, ¿no? El jamón ibérico de pata negra y el Montoya, por favor. ¿Han visto lo de Montoya, por favor? No lo han visto, ¿no? No, Jordi, no lo vea.
¿Qué es eso?
No lo han visto, ¿no?
¿Qué es eso?
A mí me pasó lo mismo. ¿Tú lo has visto, Giovanna?
Sí.
Bueno. La Isla de las Tentaciones, un programa estelar.
No lo he visto, pero...
De Prime Time, que lleva su
Twitter,
séptima edición.
He visto eso.
O la octava edición.
Digo, no me lo puedo creer.
Y bueno, pues el programa tuvo bien enseñarle en directo...
ha sido una cosa.
Como su novia... Se la estaba pegando con otro.
Con otro, sí.
Ah, eso sí lo vi yo.
En directo. Entonces el tipo se rajó, porque es medio gitano. Se rajó la camisa, puso de rodillas y empezó a correr. Yo creo que si lo pilla, lo mata, ¿no? Tendría que meter seguridad, ¿no? Lo mata a él y a ella, ¿no? Y la presentadora detrás corriendo de nota, Montoya, por favor. Bueno, pues
Montoya,
ha sido.
Montoya, por favor,
furor mundial. Y están en equipos deportivos, en Francia, en Estados Unidos, en. Ha traspasado frontera total el Montoya, por favor.
A ver, que estamos hablando de un programa que se basa en eso. No entiendo cuál es.
Líder de audiencia en España, ¿eh? Yo no lo he visto este año ni una sola vez. El lunes me enteré de lo de Montoya, por favor, y tuve que buscarlo. No tenía ni idea.
Pero me
llama la
Twitter.
Atención lo que exportamos.
Me salió ahí y no puede evitar.
En vez de a Marian Rojas, exportamos a Montoya, por favor.
Montoya, por favor, sí.
Y es lo que la gente consume, ¿no? Es decir...
Ya, a ver, consume, pero... Io non sono tanto negativa con questo. Tu lo consumi, lo vedi. Lo importante è lo che dice dopo. Tu lo puoi vedere, però, a ver, uno bromea con Montoya, per favore, e dice non è possibile che la televisione ha permesso questo.
En un informativo de Mediaset, en un telediario, exacto. Hablando de Montoya, por favor.
Exacto, tú tienes que razonar de lo por qué se averiguan determinadas cosas. Con lo que uno razona siempre, adelante un hecho, a mí me parece estupendo. Busco el razonamiento. La pregunta que uno se puede hacer asistiendo a un evento y por qué te permiten asistir a ese evento, por qué te difunden ese vídeo. Quizá hace algún año ese vídeo, la televisión hubiera cortado el vídeo y no lo hubiera retransmitido.
No, lo importante es ponerle un pixelado a una mano con un cigarrillo. Eso sí, eso no es censura, eso es... Eso. Vamos a proteger a la gente de que vea... Pero somos idiotas.
Allí quiero llegar. Es que el paso siguiente es lo que me interesa. Preguntar si somos idiotas, no toman por idiota. Esa es la pregunta.
Giovanna, ¿qué te acabo de enseñar ahí fuera?
¿Cómo?
¿Qué es lo que te acabo de enseñar de fuera? La noticia de...
Ah, una noticia. Qué susto. No, estaba hablando Montoya, por favor. Se ha roto la camiseta.
De preguntarse que lo de pixelar el cigarrillo. La Asociación de Mujeres Africanas y Afrodescendientes de Canarias, que flipa, existe una asociación con ese nombre. Ya de entrada, ya el hecho de que exista esa asociación... Ya
es porque tiene una subvención pública y en los presupuestos de la comunidad autónoma hay unos dineritos, y no te voy a decir cuánto, para esa asociación.
Es súper llamativo.
Público y transparente, está publicado en la página web de la Comunidad Canaria.
Pues ha hecho un comunicado los disfraces de tribales africanos en el carnaval, que es una violencia racista contra los negros.
La negra Tomasa,
concretamente, es una violencia.
Esa es la misma asociación que denunció hace mucho el tema de que aquí hay 400 mujeres en riesgo de cortarle el clítoris.
La mutilación genital.
Bueno, pero en Canarias, que había 400 mujeres en riesgo.
Pero si se dedican a eso...
De hacer ovulación de clítoris en Canarias.
Pero eso me parece bien. Si eso es verdad, eso me parece bien, pero esto...
Ya por eso había justificado yo el dinerito que de nuestros impuestos se le da a asociaciones.
Claro, pero es que esto otro es un decir, esta gente que son africanos y afrodescendientes no tienen ni idea de lo que es el carnaval. Entonces igual deberían de callarse un poquito antes de dedicarse a criticar cómo la gente se disfraza. Porque entonces...
O preguntar o leer, que tampoco está mal, ¿no?
Preguntarse es decir, por qué
o tener intención
eso,
de integrarse,
¿no?,
en una sociedad con una tradición y una cultura, que esa es otra, que aquí no somos capaces de decirle, si estamos encantados de convivir contigo, pero la cultura y la tradición es la nuestra, no la tuya, ¿eh? Sí, tú ten las tuyas en tu ámbito local, pero no intentes cambiar las mías.
No, y podemos hacer hasta un mix. Siempre se cogen cosas. Las culturas siempre se filtran, ¿no? Pero no pretendas que porque tú estés aquí, si toda la vida ha habido un disfraz de la negra Tomasa, eso no es algo intrínsecamente malo ni contra los negros, ni contra las negras, ni contra las Tomasas, que también habrá alguna Tomasa que...
¿La negra Tomasa? ¿Cómo puede...?
Pues sigo hablando de que hay que oír a María Roja Estapé. Hay que oírla porque nos explica cómo se están manipulándonos el cerebro con una inyección de dopamina a través de movimientos, sonidos y luces. Donde esto es todo un plan, porque hay interés de tener una población que la lleve a la radicalidad, manipulando la dopamina y la corteza frontal. Y que esto no es flor de un día ni una cosa casual, sino que es que aquí hay quien se está beneficiando de esto y desde luego están generando una sociedad radicalizada por interés. Y que ha habido gente que ya ha participado de este proceso en las tecnológicas americanas que se han rebelado contra esta situación y que han intentado ponerle freno ético a esta manipulación mental. Y han salido del sistema. Entonces que la única solución es que tomemos conciencia nosotros y seamos capaces de poner límite y controlar nuestro ego personal y nuestro ego interior y conocernos a nosotros mismos para no dejar que de fuera nos manipulen con tabaco, con sexo, con aplicaciones.
Es decir, esa es la propuesta que va en contra del WOC, la cultura y de la
globalización.
Hay que poner filosofía en primero de las ESO.
Sí, eso es muy importante.
Hay que generar espíritu crítico en la población. Y debate, y confrontación de ideas.
Razonar.
Y no ser escéptico radical, pero sí no comerse lo primero que te mandan. Y ser consciente de que, oye, la inteligencia artificial no llega hoy, ¿eh? La inteligencia artificial lleva funcionando entre nosotros decenas de años. Y hay quien la está utilizando para conseguir objetivos comerciales. Que al final todo se mueve por pasta. Y la gente consume lo que le gusta consumir.
Lo que pasa es que ahora va mucho más rápido.
Y más rápido que va a ir.
Que te decía que hablando de las tecnológicas americanas, al hilo de eso voy a traer la super propuesta de Pedro Sánchez para luchar contra todo esto, que es hacer unas redes sociales europeas. Que digo yo, o sea, que...
Von der Leyen dijo 200 millones para competir contra Stargate, pero Pedro Sánchez quiere redes sociales tipo TikTok, pero europea.
Pero no, es que claro, es que yo alucino porque este señor no se da cuenta que las redes sociales salen de lo privado. Y que luego es verdad que lo público se habrá aprovechado de ellas.
La usa en beneficio.
Pero que salen del ámbito privado. ¿Tú crees que si tú de repente haces un España Book, todo el mundo se va a hacer un perfil así?
Porque sobre todo sabiendo que está tú detrás.
Más aún
prefieres darle el dinero, la información a Zuckerberg o cualquier más que surja por ahí. O a TikTok, antes que dárselo al gobierno de España, dirigido por... La gente va... No. Que eso también me sorprende, ¿no?
Bueno, pero es el gobierno de España que pretende ser el gobierno de Europa. Ese es el problema.
¿Eh? Sí, pero no. Sí,
hace la oposición a Trump, hace todo.
Los tiros van por ahí. Todas las políticas en España y en Europa se están orientando para que se intensifique el modelo woke. El modelo de papá Estado para todo.
Oh, yo creo que Europa ha dado un frenazo a ese tema.
Se ha quedado
todo. Ha dado un frenazo a ese tema. Ha metido a Meloni en el gobierno.
Primero Europa tiene que ponerse en utilidad.
Pero Meloni está dentro del Consejo de Europa, ¿eh?
La utilidad de Europa ha quedado en entredicho porque lo que tenía que haber sido hace 20 años se está empezando a pensar ahora. Pero realmente Europa es para unificar.
¿Pero tienes miedo de que Europa vaya arrastrada por sanchismo? El sanchismo no va
a... Hombre, a ver. No. Soros lo puso en número uno. A ver.
Ya, pero Soros no tiene tanto poder como tú tienes miedo.
Bueno,
¿dónde cambia?
No tengo miedo, bien al contrario.
Soros tiene su interés, como tiene Musk, como tiene Trump, Putin. Sí. Tiene...
Son intereses
pero
comerciales. Jinping,
quien está liderando en Europa los movimientos para hacer valer papá Estado es Pedro Sánchez. Eso no lo pongas en duda.
Pero que no
es
tiene valores. Si Pedro Sánchez tenía una credibilidad en ascenso en Europa, pero ya no la tiene.
Bueno.
No.
Ya, yo creo que ya no es el referente del social del socialismo.
No, lo que ocurre es que
él pretende serlo.
El movimiento contrario es el que se está levantando.
¿Qué va a pasar en Alemania? Que ahí vamos a poner una piedra de toque importante. Porque yo creo que en Europa hay movimientos en contra de las políticas woke y el wokismo importantes que está ganando la población precisamente porque en Europa sí hay algo, aparte de cultura, tradiciones y monumentos, hay gente diversa y acostumbrada a vivir en libertad.
Claro.
No tiene una democracia benediza, aunque Estados Unidos también la tiene muy, muy consolidada, pero aquí hay gente que piensa. Y gente
hay gente que piensa y que ha nacido libre y que vive la libertad.
Y todos los patriots no son descerebrados. Me refiero a toda la gente de ultraderecha o el movimiento que se está
pegando. Pues esta ultraderecha.
Porque ya Meloni no está en la ultraderecha, ya Meloni.
Mira,
está,
qué sorpresa.
Ya no está en los
qué sorpresa.
Desde que me eres
sorpresa.
Útil, ya te quito el ultra de
delante.
Ya
la ultra. Ay, Dios.
Y ya solo eres de
ya eres fiery.
Ya. Eso solo debería desacreditar toda la gente que la quiere.
Pero Jordi, hay mucha población que tiene miedo a la política woke y ahora lo que están haciendo es metiendo el miedo en las políticas de derecha, de los patrios. Yo ya lo voy a llamar los patrios, lo que tuvieron aquí este fin de semana. Sí, bueno, se llaman patrios, ¿no? Que es un equipo de fútbol americano que no ha llegado a la Super Bowl.
Yo creo que la principal cuestión que todos tenemos que estar de acuerdo es que hay que defender las democracias. Y las democracias no viven en una economía libre mercado truncada. La democracia vive en una economía de libre mercado. Entonces tenemos que preservar también lo que ha sido el fundamento de las democracias, que es la economía de libre mercado, ¿verdad? Naturalmente que el Estado está para corregir las imperfecciones del libre mercado. O sea, yo no digo, oye, que el Estado no sirve para nada. El dejar hacer, dejar pasar...
Eres socialdemócrata, no. Te lo estoy diciendo, ¿vale? Yo, eres socialdemócrata.
Claro, pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que darle utilidad a que las personas que trabajan, que se lo ocurran, tengan, joder, que no se lleve, el Estado no se lleve más de la mitad, tío. O sea,
que tengan la posibilidad de salir adelante.
Es que están trabajando casi por un salario mínimo, un poquito más, ponle 1.500, casi dos meses de su pensión o de su salario se lo lleva el Estado. Oye,
¿tú sabes lo que
es
pasa?
Su trabajo.
Este sistema, prima a la gente que no cumple las normas. Es decir, porque el pequeño y mediano empresario que está dentro de la ley, el 100% no tiene ninguna posibilidad de salir adelante.
Ninguna. Porque quien le está poniendo palos
a la rueda... Y no es de ahora, ¿eh? Cuidado, no digamos que esto es sanchismo, no. Esto es cultura de España, porque primero, la sociedad, cuando una persona monta una empresa, considera que es un posible delincuente. Que va a robarle al trabajador, que va no a pagar impuestos, que va a hacer contratos fraudulentos, que como poco se va a meter en el tráfico de droga o en el tráfico de armas o en la prostitución en cuanto les ven un coche nuevo. Es decir, la gente no respeta al emprendedor. Sí. No, pero, socialmente, pero aunque digan lo contrario, la verdad es esa.
¿Pero por qué no lo respeta? Porque
hay una política global, un ambiente...
Porque cree que el Estado es lo que tiene que hacerse cargo del bienestar de los ciudadanos.
¿Y sabe quién tiene la culpa de eso?
Ahí está el fallo.
¿Sabe quién tiene la culpa de eso? Yeah. ¿De dónde le viene la picadura de la pulga al perro? Del franquismo.
Señores, los regímenes totalitarios son así.
Y no hemos, desvinculado y hemos mezclado cosas. Es una opinión, esto no es información.
Pero es que se razona de esa manera.
Pero la democracia siempre ha cogido las cosas que le ha interesado el franquismo y las ha mantenido como si fueran democráticas. Y son herencias del franquismo. Y una de ellas es el control de Papa Estado.
A ver, si vamos a sustituir...
Está de acuerdo conmigo.
Si vamos a sustituir a la palabra franquismo lo que era en realidad régimen totalitario, todo cuadra.
Pasa que el régimen franquista era bastante proteccionista.
Ma todos los regímenes totalitarios lo son. Son proteccionistas, economía para sí mismo, clausura y cerrar los límites fronterizos con toda la cultura del otro país. Son todos iguales. Lo que pasa es que si vamos a insistir llamando franquismo, es como si todo esto fuera un totalitarismo de derecha. No, tenemos que razonar bien lo que ha pasado en el siglo XX y decir que esos son los regímenes totalitarios. Que después han tenido su nombre en la parte de izquierda, en la parte de derecha, pero es régimen totalitario y son todos iguales. No hay diferencia en el totalitarismo.
Aquí ha habido, lo que ha habido es un desfase. Cuando uno estudia un poco el concepto de democracia, ¿no? De sistemas democráticos, se dice que en esencia un sistema democrático, tirando a perfecto, es el gobierno de la mayoría con el respeto a las minorías.
Esa es la clave.
Yo
lo llevo diciendo mucho tiempo,
entonces,
repitiendo el mismo concepto.
Ha habido un problema con esto, que es que el gobierno de la mayoría ya estaba, o más o menos, y el respeto a las minorías ha dejado de ser respeto de las minorías para ser que lo que diga una minoría es palabra de Dios y la mayoría se tiene que amoldar a esa minoría.
Y pedir hasta disculpas.
Y pedir disculpas por un pasado.
Y pagar una pena indefinida por los errores de mis abuelos.
Correcto. Y eso es, o sea, eso se ha desfasado ese respeto a las minorías, que no quiero decir que no haya que respetarlas, por una especie de vasallaje a las minorías que, como han sido tan maltratadas a lo largo de los años, ahora hay que compensarlas.
Darle frontera a Cataluña ahora.
Hace mucho tiempo, cuando yo empecé en la política y empecé a ir a tertulias de la radio, coincidí en tertulias con un destacado miembro del Partido Socialista de Santa Cruz de Tenerife, al que no voy a nombrar
para no herir la sensibilidad.
Y en aquel momento,
sigue siendo socialista.
Y en aquel momento me decía que tenían un problema con el lobby rosa en Santa Cruz de Tenerife.
Dentro del PSOE.
Dentro del PSOE. Porque decían, no te puedes meter con ellos. Dice, hay gente válida y hay gente que no es válida, en absoluto.
Pero
como
están en lobby,
te metas con ellos, eres un homófobo.
¿Eso hace cuántos años?
Yo empecé en política en el 2008.
Yo creo que
en el 2007 se fundó UPyD, pues en el
2008-2009. Ya ha llovido, ¿eh? Y ahora está peor.
Y eso que me decía,
ahora está peor.
Eso que me decía esta persona ha ido a más. Y mira, yo sinceramente me alegro muchísimo de lo que ha pasado con Carla Sofía Gascón, porque no lo que le ha pasado a ella, ¿eh? Ojo, cuidado. Me alegro con las reacciones que está viendo en el entorno, de decir, ustedes son conscientes de lo que hacen. Es decir, esta persona ha sido nominada al Oscar a la mejor actriz, y yo ya no voy a entrar en si lo merece o no lo merece. Yo he oído opiniones de todo tipo, de que es una actuación maravillosa y otras que dicen que es sosa. Me da igual. No he visto la película tampoco. O sea, me da igual.
No te vas a perder nada. Yo no la he visto, pero he hablado con quien la ha visto y
me da igual. Yo solamente hago mención al tema de... tienes una candidata española al Oscar a Mejor Actriz. Y resulta que, porque en su momento puso unos tuits que algunos se salían del ámbito de los musulmanes, en algunos casos, pero la mayoría iban dirigidos a los musulmanes. Vamos a ver. Pero si es que es la única persona coherente de todo este circo, vamos a ver, que estamos hablando de una transexual que sabe perfectamente que si estuviera en un país gobernado por los musulmanes, estaría colgada de un pino.
Exacto. Es que...
Como poco.
Entonces, esta es, en realidad, Carla Sofía Gascón es la única persona coherente en todo este circo. Y el resto, no, es que si islamofobia, es que no puedes, el woke perfecto no existe. Porque claro, tú no puedes, es imposible ser de todas las minorías.
Y además entras en... Es que, mira, simplemente con el movimiento feminista y trans. Es que, ya ves ahí que el feminismo y el movimiento trans chocan.
Es que además...
O eres feminista o eres defensor de las políticas trans. Bueno, de las woke.
Es que, mira, es palesa la contradicción.
¿Alguien se acuerda de Bibi Anderson?
Sí, claro, por supuesto.
Es trans, ¿no?
Bueno. Siempre se ha dicho.
Es trans.
Siempre se ha dicho. Yo creo que ella públicamente...
¿Por qué no se oye hablar a Bibi Anderson del tema del problema trans? ¿Por qué no se la oye? Porque no, es no woke.
No, claramente.
Pero es
no
moderna,
woke.
Es moderna. Es del clan de Almodóvar y de los 80, de la movida madrileña. ¿Por qué no se la oye hablar de este tema a Bibi Anderson? ¿No está autorizada para hablar de lo que ha pasado ella como persona? Sí, con
porque,
su experiencia. ¿Por qué no se la escucha? Porque a mí no interesa.
No, pero porque manifiesta
se hubiera la contaminado absurdidad. A nivel de
no, no, es que tiene su opinión propia. Pasa que es que no es la opinión que se espera.
Y porque rompe todos los esquemas de que antes no se podía hacer.
Todos
porque
los esquemas Bibi Anderson, los
rompe. Si es trans, es trans desde los años 70.
De los 70.
Ya, los 70. Cuando todo era normal.
Entonces parece que...
Y si la oyes, eso es algo que ha hecho, que no tiene mucha difusión, te advierte del problema de no acompañar a una persona que tiene un problema de género en las edades que tiene que acompañarla y la vas orientando para que la toma de decisiones sea correcta. Pero que es una locura hormonar a un niño de 10 años.
Eso es un error
100%.
Claro que es un error.
Sea lo que pase en su posterior vida. Que hay que acompañar, hay que educar, hay que explicar, hay que dar libertad para no coaccionar a nadie. Pero que las cosas hay que tener... Es que esto es un tema muy serio.
Absolutamente.
Y se está frivolizando con un tema muy serio. Y lo dice una persona... Claro, eso, claro, dicho desde la perspectiva de Diego Calvo, dice, echa usted la fachofera. Pero si lo dice Bibi Anderson, ya le... le rechina. Yeah.
Pero mira, antes estábamos hablando de la infabulación femenina, ¿no? De la mutilación genital. Mm. Por lo que todos estamos contra, pero resulta ser una tradición de la cultura de ellos. Entonces, ¿cómo es que por alguna cultura sí, por algún aspecto de la cultura estamos contra y por la otra no, debemos aceptarla? Es palese la contradicción de quien quiere tachar de homófobo o islamófobo l'oppositor político. Ese es el tema. Es palese, ya se ve. Y ellos tienen miedo y por eso el único que se ha quedado en ese movimiento en Europa es Pedro Sánchez, el único. Pero se va quedando sin argumento.
Apoyo internacional.
Pero él se ha quedado ahí porque lo necesita. Sí, es decir, en realidad si no lo necesitase no lo...
Para mantenerse en el poder en España,
claro,
sí.
Por supuesto.
¿Y qué va a pasar ahora con la pelea entre Sumar y el PSOE? Porque esto no es Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Pedro Sánchez está fuera de la batalla frotándose las manos. Ha mandado a cuerpo a decirme, Yolanda Díaz mintió ayer, Yolanda Díaz lo sabía. A cuerpo que es el sucesor de la enemiga y de Montero también diciendo que esto fue una comisión interministerial y que no le dijo nada.
Es que
¿qué va a pasar con este gobierno?
Yo he visto un vídeo hablando de Yolanda Díaz, no sé si el vídeo es exactamente real, en la que estaba Yolanda Díaz como en una entrevista en la televisión, en alguna televisión, mientras estaban dando precisamente lo último de la UCO con respecto al borrado de los datos. Y la Yolanda Díaz estaba, la pobre, daba pena verla porque estaba cada vez que daba, era como si le diera un mazo en la cabeza, así, así. Como diciendo, Dios mío, y estamos manteniendo este energúmeno ahí.
Lo están manteniendo.
Sí, lo están manteniendo.
Pero ¿y si ahora van al Congreso de los Diputados y aprueban una ley para que el IRPF o la renta vaya paralela al SMI, como pretende el PP? Es decir, que si subes el SMI, subes la renta. Porque hay que explicar, y yo igual estoy equivocado en algo,
no,
que el salario mínimo interprofesional es una potestad del gobierno que se aprueba en Consejo de Ministros y no hay debate, eso es, tienen potestad como de convocar elecciones, no hay necesidad de nada, pero sin embargo la ley de impuesto a la renta de las personas físicas sí es una ley.
Es una ley orgánica.
Que hay que modificar en el Parlamento.
Sin duda.
Con lo cual no es tan fácil subir el límite inferior de que está exento de declaración a IRPF. Hay que pasarlo por el Parlamento. Pero ¿y si se ponen de acuerdo PSOE, Sumar, Podemos y PP, y hay una mayoría alternativa y el PSOE se queda patinando en seco, porque su socio va a ser difícil que no vayan contra los pobres. Y es que la Republicana y Bildu van con donde va Podemos y donde va a Sumar, no donde va el PSOE.
Hay demasiado.
Puede ser un espectáculo, ¿no? ¿Pasará?
Bueno, yo creo que a mí me encantaría que pasase, pero no por nada, sino porque en realidad eso sería un buen funcionamiento de la democracia.
Digo, oh, por fin, alguien reacciona.
Alguien
reacciona por fin.
Es decir, que si tienes 15 partidos representando la voluntad popular, no siempre sean los mismos los que dispongan cómo se debe elaborar la ley, pues me parece muy razonable. Es decir, y de hecho se está viendo, en el fondo se está viendo, cuando dicen, no, es que ahora el PP vota junto con Junts y junto con, bueno, con el PNV no, porque el PNV le regalaba un palacio, pero junto con Junts y junto con Vox para el tema del decretazo y no sé qué, no sé cuántos. Pero es que ese es el concepto de la democracia representativa, precisamente ese es el concepto. Lo ideal sería que eso pasase mucho más a menudo. Estamos muy mal acostumbrados en España. Y lo ideal sería que porque un partido tenga incluso mayoría absoluta, como en su momento la tuvo el PP de Rajoy o el PSOE de Felipe González, que también tuvieran dificultades para aprobar leyes, que te pasan en Estados Unidos. En Estados Unidos el presidente, que tiene capacidad de iniciativa legislativa, plantea una ley y entonces tiene que convencer, si es en el caso de Trump, que es republicano, tiene que convencer a todos los republicanos, que supone que son mayoría, para que le voten. Pero es que tiene que convencerles.
Pasa que a todos los senadores y a todos los representantes del Partido Republicano no los ha elegido Trump.
Porque, claro.
Aquí a todos los miembros del Grupo Socialista y del Grupo Popular los elige
Sánchez
y Feijóo.
Por eso digo,
es diferente.
Tenemos que aprender a separar el parlamentarismo, el poder legislativo del poder ejecutivo. Y eso es lo que nos falta todavía en España para decir que es que somos algo de democracia. Y mientras los partidos se gobiernen desde arriba para abajo, en vez de desde abajo para arriba, pues así iremos. Y tú y yo, que hemos estado en partidos que sabemos que te dicen, no, si hacemos primarias, sí, todos los partidos.
Pero de verdad, primarias pero, claro, pero de verdad.
Pero todas las primarias están adulteradas desde el momento en que por ejemplo, una vicepresidenta se presenta como candidata a una federación como es la andaluza. Y se presenta con el aval del gobierno detrás. O sea, eso es una adulteración de las primarias en sí mismo.
Eso es lo mejor puede significar.
Porque está utilizando recursos de su ministerio y del gobierno y del partido
para hacer oposición.
Para hacer esa campaña. Y el que se presenta de base no tiene esos recursos.
Está clarísimo.
Yo para eso creo que el modelo ideal de un partido político es el del PNV, donde es incompatible los cargos orgánicos con los cargos públicos.
El bicefalismo.
Exactamente. Aitor Esteban ahora quiere ser presidente del PNV, tiene que dejarle escaño. Pero lo tiene claro. Que va a ser una pena, porque Aitor Esteban era de los poquitos parlamentarios que merece la pena escuchar. Aunque a veces hablara en euskera. Que habla en castellano más que en euskera, Aitor Esteban. No así otros diputados de otras formaciones. Bueno, no quería pasar el día sin hablar de una estadística de percepción
de la corrupción
a nivel internacional. Es una ONG de transparencia, hace todos los años un análisis de la percepción de la corrupción que tienen los países. Sí. Analiza 184 países, 182.
España países, en el 43.
En el 46.
46.
Pero sorprendente es por qué ha bajado. ¿Por qué ha bajado ese nivel 10 puestos? ¿Y quién nos ha adelantado? Porque claro, que
Ruanda.
Porque que Ruanda sea más transparente y tenga menos corrupción que España. O Corea del Sur, que acaban de detener al primer ministro con una concentración de policías allí bestial. O República Dominicana. Es decir, que tenga menos percepción de corrupción en el exterior. Es decir, ¿qué imagen estamos proyectando? Nos preocupamos de la Playa Jardín y de la imagen del Puerto de la Cruz, pero ¿y la imagen de España?
El Watergate español aquí no tiene ningún efecto, porque aquí sigue el mismo fiscal haciendo de la suya.
Y Sánchez presumiendo de que es un gobierno
presidente
limpio.
Y tal. Y nada, esto. Es que aquí estamos en un marco, parece, de estupidez. Es lo mismo que hemos comentado varias veces.
Sí,
¿no?
Sí, pero fuera se dan cuenta, ¿eh?
Sí, pues claro, aquí no.
Por
aquí
eso digo que hay que leer la prensa extranjera. Vale. Por eso hay que fijarse un poco en la prensa extranjera.
El Corriere de la Sera.
No, pero es un ejercicio. Hombre, yo entiendo que a mí me gusta el rollo este y de vez en cuando hay posibilidades de... Vamos, todos los días puedes ver las portadas de todos los periódicos del mundo y los europeos, una vez a la semana, el día que nos compramos los sábados, los veo y los traduzco, las portadas, pero claro, no leo el periódico. Veo lo que son noticias ya, impactantes, ¿no? Y desde luego, de España no se habla de otra cosa. Cuando salimos, es de los escándalos de corrupción del gobierno que en torno a la figura de Pedro Sánchez. Sí. Y el tema de la corrupción en el Poder Judicial. Es decir, los titulares de prensa que ven los europeos, de España nunca es el aceite gobierno, de oliva, el mejor nutriente, el jamón ibérico que producimos.
El gobierno no ayuda, ¿no? El gobierno no ayuda. Porque encima el gobierno ahora, acuérdate que encima el gobierno está hablando y lo saca tranquilamente por toda Europa a pasear de que en España hay lawfare.
Lo iba diciendo ya.
Entonces, cuando eso lo dice el gobierno, pues no ayuda demasiado. No, ya aparte de todos los casos que se le pueden imputar de corrupción y demás, pero cuando eso lo dice el gobierno no ayuda demasiado. Hay una cosa que está clara. A mí me da mucha pena el Sánchez Pérez Castejón bueno.
David.
Bueno.
El David.
David.
Que no sabía, que no conocía a sus compañeros de trabajo ni sabía qué tenía que hacer.
Sinceramente me da mucha pena.
¿Pero va a devolver el dinero que le hemos pagado?
No lo va a devolver.
Ya pero se ha gastado, creo.
No lo va a devolver. Pero
¿porque levantó la batuta algún momento?
No, sí, la de 5 veces concretamente. Pero me da mucha pena. ¿Y sabes por qué me da mucha pena? Porque en el fondo creo que él realmente no tiene esa capacidad de saber que lo que estaba haciendo estaba mal. Y probablemente ni siquiera sí.
¿Cómo gesticulaba él en su...?
No, que yo creo que él entiende que todo eso, bueno, pues que un día le llamaron, quien quita que no fuera incluso su propio hermano, le dijeron, oye, acaba de salir una convocatoria ahí.
Que te hemos preparado para ti.
Que yo creo que tú aplicas bien. Y él aplicó igual hasta sin pensar que directamente se la iban a dar. Igual vio, porque cuando uno le ve declarando sabe que no es el lápiz más afilado.
Pero a ti cuando te llama alguien y te dice te vamos a pagar 100.000 euros al año, ¿no le preguntas para qué? Dice, ¿qué tengo que hacer yo para ganar 100.000 euros? 80.000.
Nada.
No tengo nada, que preguntar dónde tengo que ir. ¿A quién tengo que...? Con 80.000 lo tendrás que mandarle a alguien, claro. Porque, ¿a alguien de este país se le ocurre que si le llaman para decirle que le van a dar un cargo con ese sueldo...
Así.
Hay gente que... Sí.
Es que damos por asumido que la gente razona.
Sí. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué línea de guagua tengo que coger para llegar al sitio? Así. No preguntas nada.
No, yo creo sinceramente...
Y te pegas un año y medio cobrando.
Yo creo sinceramente que es el único que ha dimitido.
Sí, ha dimitido, sí. Pero yo creo porque no soporta la presión, ¿eh?
Bueno, bien, pero... Y el hecho de que no soporte la presión me demuestra que en el fondo él no sabe todavía qué es lo que está mal de toda esta fiesta.
No cunde el ejemplo, ¿no? Porque...
Yo creo que
sin embargo, personas que son que claramente sí tienen el conocimiento de que va toda esta fiesta y que ya tenían que haber dimitido, pues ahí siguen.
Y hablamos de García Ortiz y de Ábalos, por ejemplo.
Del fiscal general y de Ábalos concretamente. Porque Begoña Gómez no puede dimitir
de mujer. Bueno, Cristina de Borbón dimitió de mujer de Urdangarín.
Sí, pero cuando lo condenaron. Cuando le dijo, oye, al vis a vis no voy a ir, porque ya va a ser mucho rollo.
Es que antes formaba parte de la defensa. Antes formaba parte de la defensa. Es decir, yo no me enteraba porque soy una mujer tradicional.
Yo creo que son pequeños detalles que indican el futuro próximo de ese gobierno. La Montero candidata, el hermano que dimite, el gobierno non durerà mucho.
¿Tú crees?
Falta solo una salita a Bolaño. Quando Bolaño buscherà o declararà che va in un sitio o che hace algo, significa che il governo caerà.
Hay tantos sitios donde meterá a esta gente.
Ya, pero falta Bolaño, hasta que Bolaño insiste en defenderlo.
¿Lo meterán en Indra o Telefónica?
Ya, pero,
y si
pero,
no le pedirán el favor a la Caixa, ¿va?
¿Qué ha pasado?
BBV. No te preocupes que Bolaño, de los 150.000 anuales, no baja.
No, pero ¿cuándo no, va a vamos. Tener? ¿Cuándo Bolaño dirá, me presento aquí o he aceptado esto? Va a significar que ya no se queda nadie a defender el gobierno y significa que... Misión cumplida, hemos llegado aquí, ahora me cojo mi merecido premio para haber defendido lo indefendible y el gobierno puede caer.
¿Caerá cuando se toquen las fronteras?
No.
A ver.
Cuando venga, porque ya la están tocando. Mira tú, la valla de Ceuta y Melilla.
Parece ser. Están tocando. Yo deduzco que la posición de Junts, la que no se va a mover para mantener el voto, es que le atribuyan competencia en la frontera. Y si eso se produce, realmente han conseguido de facto la independencia. Porque
pero fíjate una cosa, Jordi, es que Sánchez lo va a engañar. Es decir, Sánchez sabe perfectamente que la concesión que haga en ese sentido no va a ser efectiva. Pero es decir, te puedo firmar un papel en una servilleta o un rollo papel higiénico.
Como admitir a trámite lo de la cuestión de confianza.
El constitucional ha aceptado ahora el recurso de los que no le han aplicado la amnistía por malversación. Pero es que eso es inaplicable. La frontera no la van a poder cambiar.
¿Pero tú crees que eso se puede legislar? Se le puede atribuir.
Mira,
lo que...
si Cataluña tuviese la configuración de Madrid, que tiene frontera solamente con España, tendría una posibilidad. Pero no te olvides que las fronteras de Cataluña son dentro de la Unión Europea y hay una costa que es frontera de la Unión Europea.
A ver, pero es que hay una cuestión que hay que.
Y el frente es de la Unión Europea, ¿no?
A ver, si se atribuye la competencia exclusiva de uso territorial en exclusivo para que ellos sean los que marquen. Porque, claro, no solamente marcan con Península, marcan con Valencia, marcan con...
No, pero eso es...
A ver, si eso llega a legislarse, yo creo que se produce una situación...
Pero no me estoy explicando, Jordi. Aunque la concesión se la firme Sánchez, es inaplicable. La democracia tiene una cosa muy buena, que las leyes están por encima de los políticos.
Sí,
y que para hacer algo hay que cambiar las leyes. Entonces, esta gente van a engañar otra vez a Junts, como
eso yo creo que ese
aunque
hito,
lo firmen y lo concedan, no es aplicable.
Ese hito es el que va a determinar la salida de Sánchez del poder. Ese yo creo que es el hito que no va a ser admisible.
Pero porque Junts le va a negar el apoyo.
Ni por los militares.
Pero
Junts, porque, ojo,
no,
refiero.
Junts le va a
porque está, ahí
pero
está
Junts le va a negar el apoyo. Pero ¿por qué dice que cae el gobierno?
Pero porque no puede excederse de sus atribuciones.
¿Tiene apoyos parlamentarios?
No, pues no lo tiene, pero si lo
tiene. ¿Cómo cae el gobierno?
No, pregunto, ¿cómo se va a legislar para que Cataluña...?
¿Pero cómo cae el gobierno por lo de la frontera? Por la concesión de Junts. Porque Junts le quita el apoyo y eso lo ha quitado en varias ocasiones.
Bueno,
y no ha caído.
Entonces veremos que ya no va a poder legislar porque no puede consolidarse.
Pero no le importa legislar.
No, ya lleva haciéndolo, ¿no? Ya lleva haciéndolo ya más de un año.
Seguimos sin presupuestos. El año pasado no hubo presupuestos y seguimos
sin presupuestos. Yo no veo que ese problema vaya a tumbar. Este gobierno se tumba solamente en el momento que se fracture Podemos y Sumar y el PSOE.
Si Junts no apoya,
es la única manera de que se tumbe.
Si Junts no apoya al gobierno en cualquiera de sus eventos o cada vez más, pues realmente tendrá que dimitir porque no
ya
es operativo
pasado,
el gobierno.
Ya ha pasado.
Sí.
Y ahí están. Lo más grave, el presupuesto del 25. Que son capaces hasta de... Pero es que le mienten hasta al médico, tío. Si le dice, vengo al médico, me duele la cabeza, le voy a decir que me duele el riñón a ver si lo engaño. Es que son...
Son así, son retorcidos.
Son de lo que no hay.
Son retorcidos mentales. Tú dices, no puede ser.
A ver si, para demostrar que tú eres de la fachosfera.
Y que con el PP iba peor. Esa es la frase, con el PP iba seguro peor.
Bueno, en esto de la transparencia con la corrupción parece que no, que era, a pesar de tener un buen índice, esto lo han mejorado.
Y
el comentario que hizo yo hoy esta mañana, Pedro Sánchez, diciendo que cuanto más se cabre la oposición, más feliz y más útil es. ¿Qué posición intelectual más horrorosa?
Mirando por el interés de los ciudadanos. Están mirando por el interés de los ciudadanos. Oye, tenemos que dejarlo aquí, que son las 10:30.
Es una confesión... absolutamente loca, ¿no?
Vaya deriva que ha cogido la tertulia de hoy, pero bueno, se nos han quedado, como siempre, se nos quedan muchos temas pendientes. Y no hemos hablado de Trump, casi.
Yeah.
De Trump.
Pues, Giovanna, ¿qué te digo? Que sigas insistiendo en que estudien filosofía en primero de la ESO.
Sí, creo que es fundamental.
También lo
fundamental. Vamos a hacer un shake ORG. ¿Cómo se llama eso? Un shake ORG, ¿no?
¿Un check?
Una recogida de firmas.
Sí.
Recogemos firmas para que haya más fuegos artificiales, más fiesta y más verbena. Para eso sí nos apuntamos. Pero para otras cosas nos cuesta.
No, pero lo de recoger firmas es no que no da perras. Yo creo que es mucho mejor formar una ONG reclamando lo de la filosofía.
Y pedir una subvención.
Y pedimos una subvención para alimentar ese fuego.
Es que en realidad pertenezco a la minoría que los filósofos somos. Parecen, nos dicen que somos menos, pero en realidad.
Yo te lo
tomo
a coña,
preguntas, salen filósofos.
En un momento dado, pero me lo tomé en serio. Voy a hacerlo. Montar una asociación de... Es que lo voy a decir. Mis hijos me van a matar.
De filósofo.
No. ¿Qué coño? De personas discriminadas en este país.
Ah, vale.
Con la única condición de ser hombre,
heterosexual.
Bueno, yo creo que lo resumo.
Y autónomo.
Autónoma.
Y si suma ya lo de fumador, ya eres el espécimen a extinguir.
No. Perdona,
entonces,
yo te
peligro
gano.
De extinción. Hombre, heterosexual, emprendedor.
Yo te gano. Entonces, yo te gano.
Vamos a montar una ONG para proteger. Y no hagan leyes a favor de...
Yo te gano. Mujer, blanca, autónoma, extranjera, de derecha, creo que eso tú no me lo vas a superar.
Si pones derecha ya, tienes que poner ultraderecha.
Ultraderecha, si pones derecha, ya lo tengo todo.
Giovanna, Jordi y Manolo, a ver si la semana que viene volvemos a hablar.
Muchas gracias.
Cosas tan interesantes como las que hemos hablado hoy.